Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Como ya sabes, seguro que has podido leer en algún que otro medio de comunicación o escuchar también en la radio, te ha llegado a través de redes sociales o del WhatsApp. El pasado viernes 24 de noviembre, la reina doña Letizia asistía a la clausura del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que en esta ocasión hablaba sobre la comunicación del cambio climático, y su presencia, la verdad es que ha sido bastante comentada. No por la ropa que llevaba, por el peinado o por el maquillaje del día, sino por sus intervenciones. Planteó a los presentes preguntas muy oportunas y, dicho sea de paso, incómodas, que muestran la inquietud ante estos temas, no solamente de la Casa Real, sino de la sociedad en general. Es un debate que es imprescindible que mantengamos, por más que moleste a las altas esferas y diversos poderes que han menospreciado e infravalorado las intervenciones de Su Majestad. En una de ellas, diciendo que el crecimiento no puede ser sostenible, nombró Antonio Turiel, ya sabes, investigador del CSIC y colaborador de esta casa. Y bueno, ya que los participantes del seminario no dieron respuesta a las inquietudes de la reina, pues el propio Antonio sí que va a responderlas hoy, aquí y ahora. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, más real, después de lo que ha pasado. Bueno, muy bien, o sea, no, contento de que, como tú dices, el debate se abra, porque es importante que hablemos de estas cosas.
Sí, la repercusión, gracias a las intervenciones de la reina, está siendo bastante notable, y yo vaya por delante decir, es verdad que desgraciadamente, ¿no?, cada vez que la reina aparece en los medios de comunicación, es pues para comentar, ¿no?, de qué marca es el vestido que lleva, o qué champú utiliza, o el tono de la barra de labios, y me consta que hace intervenciones muy interesantes en todos los foros y todas las presentaciones, ¿no?, a las que va como una de las máximas instituciones de nuestro país, pero desgraciadamente los medios de comunicación no recogen estas palabras que suele hacer la reina, lo cual me parece que nos tenemos que hacer mirar también como medios, que no solamente es una mujer florero, desde luego. Pero bueno, vamos con, porque me lío. Antonio, la primera intervención de la reina hacía referencia, ¿no?, precisamente a esto que decimos, ¿no?, que el crecimiento no puede ser sostenible, y aquí es cuando te nombró, y también decía muy acertadamente que hay que reducir drásticamente el consumo de energía.
Es bastante espectacular, ¿eh?, realmente, porque ella, bueno, me cita a mí por mi nombre, cita sin dar nombres a los dos grupos de investigación más importantes que hay ahora mismo en España en temas relacionados con el decrecimiento, el grupo de ICTA en la Universidad Autónoma de Barcelona, que lidera Yorgos Kalis, y luego el grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, que aquí hay un montón de gente muy potente, es un grupo muy grande, ¿eh?, con unas 30 personas, pues está Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel, Óscar Carpintero, es un grupo realmente muy, muy potente. Entonces cita a esta gente, no por sus nombres, pero sí por los grupos, y luego dice esto, que dice que lo del desarrollo sostenible, es que ni siquiera dice el crecimiento sostenible, dice que el desarrollo sostenible realmente no es posible, que eso es una contradicción y que evidentemente pues hay que pensar en modelos diferentes de consumo y desligar lo que es el bienestar pues del PIB y de la inflación, ¿no? Lo dice así muy claramente, y el malestar es muy grande, ¿eh? En un momento el director de la Real Academia Española se lleva las manos a la cabeza. Totalmente, es un momento muy épico, sí. Porque es memético, ya ha hecho memes y todo ese momento. Bueno, ha sido muy, muy, muy curioso. Todo lo que dice ella tiene razón. Es que lo curioso del asunto es que además Su Majestad viene muy bien documentada y todo lo que dice es absolutamente cierto y forma parte de esta discusión. Y como digo, además, está citando, bueno, a mí porque soy un divulgador conocido, pero luego está citando a los grupos de investigación más potentes que están llevando proyectos europeos de muchos millones y que la Comisión Europea está muy interesada en este trabajo y está apostando por él. Por eso también luego, bueno, las declaraciones del ministro Esquiva, que si eso comentamos más tarde, son tan desafortunadas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, también hizo ilusión, además, algo muy importante, ¿no?, a la pena de cárcel que pide la Fiscalía para los científicos de Rebelión Científica. Como bien dices, esto demuestra que, vamos, iba bien preparada esta reunión sobre cambio climático.
Sí, porque además es que claramente lleva su propia agenda, porque además de hecho interrumpe a los ponentes e introduce cuestiones que son diferentes a las que ellos están hablando, pero que son realmente muy pertinentes, ¿no? Ella respecto a esto no se posiciona, como es lógico, sobre el tema de los juicios y demás, pero sí que deja ver que, bueno, pues que evidentemente hay una contestación social y que es importante tenerla en cuenta, que es lo que ella dice, que yo estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Incluso pues llega a valorar un tuit que ha hecho la ministra Rivera en el sentido de decir, bueno, que ya ha sido equilibrada, y es lo que hizo Rivera. Rivera no daba la razón a los de las protestas, pero también decía que a lo mejor 21 meses de prisión, como se está pidiendo, pues no es el tipo de pena adecuada para un acto de este estilo, el cual, no nos engañemos, no pasó nada, ¿no? Porque básicamente echaron agua de remolacha que luego se limpió en un momento, y simplemente era una forma de visualizar la protesta. Y en eso también, bueno, pues demuestra que hay una sensibilidad en la Casa Real a este tipo de protestas, porque además esto lógicamente está yendo a más teniendo en cuenta todo lo que está pasando. O sea que, bueno, también me parece que era importante no ignorar esto, como evidentemente se había estado ignorando todo el seminario, cuando es una de las cuestiones candentes ahora mismo, ¿no? El problema del activismo y por qué la gente protesta. Y no olvidemos, quienes estaban protestando en aquel caso ante el Congreso eran compañeros míos, científicos y algunos activistas, denunciando justamente la inacción cuando toda nuestra ciencia nos está diciendo que, bueno, que la cosa se está poniendo un poco complicada, ¿no?
Y hay quien incluso se atreve a calificarlos de terroristas. Es que es muy fuerte
bueno,
esto,
esto lo hizo
sí.
La Fiscalía. Sí, la Fiscalía en el primer borrador de la memoria anual. Es que es increíble. Luego tuvieron que rectificar porque, claro, una protesta pacífica no la puedes calificar de terrorismo, por amor de Dios. Sí.
Es una barbaridad. Evidentemente quedará en nada, pero vamos, o sea, no, este calvario por el que están pasando todos estos científicos, estos 15 compañeros, no debería ocurrir, desde luego. Además, otra de las intervenciones de la reina, también muy importante, ¿no? Porque cuestiona y plantea, ¿no?, a los medios de comunicación de, bueno, ya con esta COP28 que empezó el pasado jueves, de qué cobertura tienen previsto hacer, porque evidentemente es una cumbre muy importante. Y también hizo alusión a la presión mediática, por ejemplo, ¿no?, que se crea que pesa finalmente sobre referentes, y mencionó el caso de Greta Thunberg.
Bueno, claro, evidentemente, porque lo que se está diciendo en el fondo es un poco lo mismo, es decir, cómo estamos comunicando y cuánto estamos ocultando teniendo en cuenta lo que está pasando, que es gravísimo. O sea, no olvidemos que, y esto es una noticia que también saltaba esta semana, ¿no?, que el presidente de la cumbre de Dubái, de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ya se sabía que este señor es presidente de la petrolera de su país, bueno, pues unas declaraciones que hizo la semana pasada decía que no está probado científicamente que los combustibles fósiles estén provocando el cambio climático. Claro, es que no podemos estar diciendo estas barbaridades, y luego encima resulta que todo el peso, siempre de una manera negativa o muchas veces de manera negativa, se está poniendo sobre los activistas que están intentando evitar que continuemos en esta vía de destrozo, ¿no? En el último programa que hablamos comentábamos que ya estábamos en niveles de calentamiento momentáneamente, pero bueno, de momento estamos ahí de 2 grados que ya anticipan una situación muy dura, en particular en Baleares, ¿no?, de temperaturas muy elevadas que ya son incompatibles con la vida humana, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, no puede ser. O sea, aquí hay una responsabilidad también de los medios de comunicación de presentar las cosas de manera correcta y adecuada y no cargar el peso sobre, mira, estos extremistas que protestan, sino, oiga, mire este cara dura, perdón, pero es así, que está presidiendo la cumbre de Naciones Unidas del Clima, que va diciendo estas tonterías cuando ya se sabe perfectamente que el efecto de los combustibles fósiles es incrementar el calentamiento del planeta, ¿no? No podemos normalizar ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, una cosa que se ha visto este año, el número de lobistas de los combustibles fósiles se ha multiplicado por 4 el del año anterior, y se sabe que en parte se han reunido en Dubái para cerrar acuerdos de compra de petróleo y de otros combustibles fósiles, por el amor de Dios, si lo que tendríamos que estar hablando es cómo podemos hacer para quitárnoslos encima, ¿no? Y la culpa es de Greta Thunberg, pues bueno, pues ahí de nuevo la reina yo creo que acierta plenamente.
Me había guardado estas declaraciones, estas polémicas declaraciones del presidente de la COP para cerrar, pero bueno, ya las dejamos comentadas. No pasa nada, cerraremos con el ministro Escrivá, que también se quedó a gusto. Algo que quiero que nos expliques, Turiel, y que mira, que respondas directamente a la reina doña Leticia, porque habló de los problemas que está viendo y que hemos comentado varias veces aquí en el programa con la energía eólica, más allá, ¿no?, de lo que es la contaminación paisajística, algo que también preocupa y que están surgiendo muchos grupos en contra, ¿no?, que se esté utilizando pues campo tanto para molinos como para las placas fotovoltaicas, que todo esto, y dijo que está muy bien, todo esto se está enfocando para evitar el cambio climático, pero la realidad, ¿no?, o sea, en el mismo periódico, en una página vemos esto y luego cambiamos a la siguiente página, nos cuentan que las renovables no están funcionando. Esta es la sensación que hay entre la ciudadanía, así que te damos la oportunidad, ya que a la pobre no le respondieron en este foro, en este seminario, pues que tú le puedas responder qué es lo que está pasando con la eólica y por qué las renovables no están funcionando.
Bueno, esto lo hemos ya explicado en varios programas. Ahora mismo la eólica está en un problema financiero gravísimo, en parte porque tienen problemas de que les cuesta hacer aerogeneradores tan grandes que funcionen. Esto es lo que pasa a Gamesa, que se les están rompiendo, ¿eh?, los aerogeneradores más grandes que habían hecho los últimos años. Todas las compañías tienen problemas con eso, pero el caso de Gamesa es el más acusado. Y entonces, bueno, pues ahí tienes un problema de falta de viabilidad, porque aquí se ha intentado correr mucho porque había que sustituirlo todo ya y no se está consiguiendo. Y en el caso de la fotovoltaica, aparte, digamos, de un problema general de suministros que tiene todas las industrias, se están encontrando que, bueno, producen todas a la vez cuando no hay tanta demanda y no producen cuando sí que la hay. Está forzando esta situación de precios cero y negativos, y eso quiere decir que se está quedando por integrar, y eso quiere decir que además el negocio deja de ser rentable, que ese es el problema que todo el mundo se plantea ahora mismo, ¿no? ¿Y esto por qué se ha hecho? Porque se ha planteado que vamos a incrementar muchísimo el consumo de electricidad, porque vamos a sustituir todos los usos de la energía fácilmente por electricidad. Bueno, pues esto no es verdad. Hay cosas que se van a poder sustituir, hay otras que no está tan claro que se puedan, y en todo caso tampoco podemos fijar los ritmos de manera como se está previendo. Y además, encima, pues tenemos un montón de aprovechados que están aquí para ver qué pueden trincar, ¿no? Por decirlo de manera un poco vulgar. Y claro, ya por cierto, menciono el caso del primer ministro de Portugal que ha tenido que dimitir porque, fíjate por dónde, pues había tenido ahí unos intereses un poco raros en temas de litio y de renovables, aprovechándose. Claro, la reina también menciona una cosa que me parece que es clave, y es que se puede crear pues un cierto rechazo social a las renovables por culpa de todas estas historias, de que no se está realmente haciendo lo que se debe hacer y que la gente al final acaba diciendo esto es una estafa y que de aquí también concluyan que el cambio climático es una estafa. Y es un comentario que me parece acertadísimo porque efectivamente está pasando esto y cuando la gente sea consciente de todos los problemas que está habiendo con el modelo de implantación renovable, se van a sentir timados. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, hay que empezar a explicar que hay que hacer un cambio diferente de modelo, otro tipo también de renovables, no orientado tanto al negocio, sino a satisfacer las necesidades de la gente, ver qué es lo que se puede electrificar, ver qué es lo que se puede hacer de manera diferente, de manera no eléctrica. No se trata de ocupar todo el territorio a lo bruto para producir energía a saco, sino para que realmente satisfaga las necesidades. Y en última instancia, volviendo al primer comentario de la reina, pues hay que plantear un decrecimiento que sea justo, que no sea lo que tenemos ahora, que es empobrecimiento, sino el que realmente se planifiquen las cosas para satisfacer las necesidades de la gente. Todo esto, bueno, pues requeriría un análisis que evidentemente el ministro Escrivá, que estaba ahí presente, no fue ni de lejos capaz de hacer.
Un decrecimiento que sea justo, que nos tenga todos en cuenta, y fue otra de las aportaciones también muy importantes de la reina, haciendo alusión a la industria de la moda, hablando de lo que son las personas más vulnerables, ¿no? Este empobrecimiento que nos comentas y al que si no cambiamos este modelo, si no empezamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, lo único que vamos a conseguir es que sean más de miles y de millones las personas que estén empobrecidas, no solamente en nuestro país, sino a nivel planetario. Y claro, hablaba de la tiranía, ¿no? Del reciclaje, se supone, de la industria textil, cuando se ha visto que muchas de estas prendas no se reciclan, que el 30% de todo lo que se produce a nivel mundial de prendas, de ropa, acaba en vertederos. Pero claro, sobre estas personas vulnerables, ¿no? Que es que hay gente que no se puede permitir, en las palabras de la reina, de una camiseta de 30 euros o decía incluso de 15, y que no tienen más remedio que acudir a este tipo de moda, de esta moda fast fashion, de camisetas de usar y tirar, que claro, te cuestan un euro.
Bueno, es que efectivamente, de hecho, fue tremendamente incisiva, porque
Sí.
además eso que ella dice se puede extrapolar a más cosas. Es decir, le vas a decir a la gente que tiene que dejar su coche de motor de combustión y comprarse uno que vale el doble o el triple. Claro, es que hay mucha gente que no se lo puede permitir. Entonces, cuando hablamos de una transición justa, no puedes decir, bueno, la gente tiene opciones mejores, más ecológicas, y digo, ya, a un precio que no se lo pueden permitir. Entonces, para que la transición sea verdaderamente justa, tú lo que tienes que hacer es asequible a aquellas cosas que son necesarias para todo el mundo. Y el caso de la ropa es un caso que es clarísimo. Entonces, no podemos apostar por esta fast fashion que genera muchos residuos y que al final pues las cosas no duran y no es lo mejor. Lo que tienes que hacer es que la moda que realmente tiene que ser adecuada, la ropa que tiene que ser adecuada, y no hablo de la moda ya, pues tiene que tener un precio que la gente se lo pueda permitir o que tú lo puedas garantizar que pueda acceder. Y desde luego no es un comentario también tremendamente oportuno, porque si no pasa lo que tú dices, que estás creando bolsas de exclusión y encima estás culpabilizando a la gente que no puede permitirse cosas más sostenibles por no comprar cosas sostenibles. Hombre, esto no puede ser. Esto sí que sería un decrecimiento mal hecho, un empobrecimiento realmente, que lo que está es básicamente excluyendo a la gente. Por eso hablamos de satisfacer las necesidades y por eso hablamos de un decrecimiento justo y bien planificado.
Vamos con el ministro Escrivá, que calificó las teorías decrecentistas de debilidad de fundamentos extrema. Respóndele.
Ay, por Dios. Bueno, hay un artículo muy bueno de la revista 1515 que analiza con mucho detalle todo lo que dice y es que además dice muchas burradas, ¿no? Bueno, ya digo, aquí tenemos algunos de los grupos de investigación más punteros del mundo en este tipo de cuestiones. Él no fue capaz de argumentar porque esto es de una debilidad extrema. Básicamente dijo, mis compañeros de profesión, se refiere lógicamente a pues lo que es la escuela dominante ahora mismo, las escuelas de economía, que es la del liberalismo económico, el sistema marginalista que se llama, no es la única escuela que hay mucha escuela de economía ecológica en toda Europa y particularmente en España, que justamente dice que hay que integrar los límites, hay que ver el impacto que tiene en el medio ambiente y luego, bueno, decirle eso, que no está al tanto de estos proyectos europeos que están financiando y particularmente el que lleva la Universidad de Barcelona sobre precisamente el decrecimiento, y esto financia la comisión porque interesa mucho, o por ejemplo que hubo un congreso sobre decrecimiento este mismo mes de mayo en el Parlamento Europeo, que asistieron 1.600 personas y que el discurso inaugural lo hizo Ursula von der Leyen. Entonces, en ese sentido es curioso porque el ministro está como muy desorientado. Luego, además, encima se permite la ligereza hacia el final de hacer una serie de menciones inapropiadas a filósofos del conocimiento como Kuhn, y no era Kuhn a quien tenía que citar, sino a Popper, y encima utiliza un concepto mal hecho, o sea, realmente un despropósito total. Y además encima dice, no siento si parezco un poco arrogante, y dice, pues sí, parece muy arrogante y además muy infundado. Yo le diría que se documente un poquito mejor, porque además también hay otra cuestión que me parece que es fundamental, y esto ya va desde primeros principios. Uno puede discrepar con una persona, con cualquiera, pero tiene que hacerlo de manera respetuosa. Y máxime si es la reina, o sea, el trato que le dispensa me parece bastante grosero, ¿no? Yo también en ese sentido creo que tendría que hacer una reflexión, porque no creo que nadie se merezca que le contesten así, y mucho menos si es la consorte del jefe de Estado.
La reina ahí le respondió, pero se no activó el
Muy
micrófono.
irónicamente.
Sí.
Sí, hizo un comentario muy irónico después, pero también demostrando que desde luego no es tan boba como la trata, no, es un poco
No.
vergonzoso. Además, yo personalmente creo que como mujer, cualquier mujer se tiene que sentir ofendida por la manera que la tratan, porque además hay un cierto machismo subyacente, ¿eh? Hay una cierta chulería que dices, hombre, guárdatela para ti, ¿no? No
Sí.
sé, a mí me parece muy ofensivo, ¿eh?
Yo por eso digo que me da
Pero bueno.
mucha rabia, en serio, que lo único que se publica en los medios de comunicación de la reina es todo lo que tiene que ver con su atuendo y con su estética y su imagen, pero en serio es que hace intervenciones muy acertadas y habla muy bien en todos los actos a los que acude como reina de España, y creo que deberíamos recoger más veces todos estos momentos, y está claro que la vocación la sigue teniendo dentro con todas estas interrupciones que hizo. Yo, Antonio, un último consejo, ya que estamos hablando de este seminario de lengua y periodismo sobre cambio climático, ¿qué consejo nos podrías dar a los diferentes periodistas, medios de comunicación, para que abordemos correctamente este tema que es tan sumamente complejo?
Yo hay una cosa que veo que es clara, porque me ha pasado muy a menudo. Es muy diferente la posición de los académicos, que no tenemos un interés económico en las cosas, que la posición de los representantes de la industria, que tienen sus intereses, que son legítimos, pero que obviamente pues están comprometidos, su visión es de parte, ¿no? Es una visión que no es imparcial, ¿no? Tiene un conflicto de intereses. Entonces, hay que escuchar más a los académicos en vez de pensar que son gente idealista alejada de la realidad. Pues no, normalmente los académicos muchas veces trabajamos con empresas. Muchas veces entendemos sus problemas, pero al mismo tiempo intentamos plantearlos correctamente, sobre todo por el bien común. Entonces hay que escuchar lo que se está diciendo. Es verdad que los académicos a veces no comunican bien y entonces también hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, ¿eh? Por parte de los académicos y también de la prensa, por buscar un lenguaje adecuado e intentar explicar las cosas correctamente. Pero bueno, a ver, aquí la reina de España ha demostrado que ha sido capaz perfectamente de documentarse bien y en ese sentido yo creo que si todos nos esforzamos, pues lo podemos hacer. Y también no silenciar voces que nos parecen que son incómodas o críticas como estáis haciendo vosotros, porque bueno, vosotros me estáis dando bastante cancha a mí, cuando es evidente que lo que digo pues no siempre es lo mejor o más cómodo de escuchar, pero realmente es importante si queremos construir un futuro que merezca la pena.
Queremos construir ese futuro. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que dentro de poco te van a llamar de zarzuela para que vayas a una audiencia privada con la reina a explicarle todos estos temas que tanto le importan y le interesan.
No, supongo que no, pero bueno, en cualquier caso lo importante es que se hablen.
Gracias, Antonio.
Venga, buenas tardes.